Bueno, y al doctor Henry Engler, lo quiero saludar con gran gusto. Henry, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto de escuchar tu voz.
Igualmente, por acá, Henry. ¿Está en Suecia en este momento?
Estoy en Uppsala, sí.
Bueno, estábamos hablando acá con el grupo, con el equipo, la importancia que ha tenido el CUDIM para Uruguay, llegando a algo así como 25.000 estudios médicos y además profundizando en las investigaciones. El otro día leía un tuit del subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, donde se destacaba precisamente la acción que ha desarrollado el CUDIM. Ahora, hay que seguir avanzando, Henry.
Sí, por supuesto, nosotros empezamos con una estrategia que era, bueno, desarrollar toda la parte asistencial, la parte de investigación y además la posibilidad de crear nuevos medicamentos. Eso es un poco complicado por las regulaciones internas. Las compañías de medicamentos producen, pero no es tan fácil hacer los estudios en Uruguay. Me parece que la realidad mostró nuevas alternativas en Uruguay, que las estamos viendo ahora y que me parecen formidables, porque la parte de imagenología crece y obviamente es bueno de que crezca junto con el CUDIM.
Claro.
Nosotros tenemos posibilidad de interactuar con los hospitales públicos. Yo estuve ahora visitando el Maciel con el doctor Villar, quedé impresionado por lo que es el Hospital Maciel hoy. Yo fui estudiante hace 50 años, estuve en el Maciel, era otra cosa aquello. Pero que un hospital público tenga el nivel que tiene el Maciel es impresionante. Y la posibilidad de que empecemos a colaborar estrechamente con el Maciel abre perspectivas de imagenología para el país más interesantes aún de las que contamos hoy.
Claro, Engler, en principio hace algo así como 8 años que está funcionando el CUDIM. ¿A qué público apunta o cuáles son aquellos pacientes que se atienden o que acceden a este tipo de tratamientos, de diagnósticos? Y sobre ese punto me gustaría agregar otra consulta y tiene que ver con algo que usted mencionaba al comienzo con respecto a los hospitales públicos. ¿Cómo se da la complementariedad con el sector privado?
Sí, bueno, la interacción es con los públicos y con los privados, ¿verdad? La ventaja que tiene el CUDIM en Uruguay es que no tiene costos para el sector público.
Claro.
Salvo determinados exámenes que estamos tratando de convencer al Fondo Nacional de Recursos de que tienen que ser financiados por el fondo, y hoy no lo son, el CUDIM los financió durante años, pero obviamente no se pueden seguir financiando siempre.
¿Cuáles son esos, Henry?
Es el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. También hay enfermedades cardíacas. Nosotros hicimos un desarrollo de la parte de cardiología que estamos esperando que tengan sean cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. Pero de que sea gratis para la población es una cuestión muy, muy importante, ¿no?
Claro, en realidad lo que ha hecho el CUDIM en estos 8 años fue, por ejemplo, permitir que aquellos estudios que habitualmente se deberían haber hecho en el exterior se pueden hacer aquí. Preguntaba por ese público objetivo, son algo así como, bueno, unos 25.000 uruguayos que han pasado por allí. ¿También gente del exterior, Henry?
Sí, ha venido gente del exterior. Y es sobre todo porque tenemos nosotros trazadores que no hay, por ejemplo, en Argentina y Brasil. Pero ahora nosotros entramos también en una nueva fase, que es la fase de poder combinar el diagnóstico con el tratamiento. Y eso abre un campo totalmente nuevo. Ya el Ministerio de Salud Pública, en lo que es particularmente cáncer de próstata, que se ha extendido por el cuerpo y es refractario a un tratamiento convencional que se hace con hormonas, cuando eso falla, nos autorizó el Ministerio de Salud Pública a ingresar estos pacientes con un método nuevo, por el cual nosotros hacemos el diagnóstico y luego, utilizando esa misma sustancia con más radioactividad, le hacemos el tratamiento. en combinación con el Departamento de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas y el Instituto Nacional del Cáncer. O sea que estamos trabajando juntos en una nueva forma que, bueno, son muy poquitos en el mundo que tienen esta posibilidad, ¿no?
Desde ya. ¿Cuántos pacientes están participando de esta fase?
Bueno, estamos empezando a reclutar ahora esos pacientes porque la autorización vino hace muy poquito tiempo, ¿no? Estoy hablando de un mes atrás.
¿Esto para cáncer de próstata específicamente? ¿Se puede ampliar?
Sí, no es para todos los cánceres de próstata, sino es, nos han autorizado cuando el cáncer se ha ido hacia el resto del cuerpo, que se llaman metástasis.
Claro.
Y que además el tratamiento convencional que se hace con hormonas no da resultado. Entonces dijeron, bueno, ustedes tienen la posibilidad con un tratamiento nuevo. Que ha sido muy, los resultados que se han publicado en Australia, y bueno, creo que hay un grupo trabajando en India también, han sido muy buenos. Entonces, no, eso es material que ya se sabe de que puede tener buen resultado en esos casos especiales.
Bueno, y ¿cuáles son, en este marco? Porque claro, hablábamos hoy de la medicina, de las dificultades muchas veces para homologar este tipo de medicamentos, para transformarlos, me imagino, luego en medicina ya comercial. ¿Cuáles son los objetivos en ese sentido, Henry?
Bueno, el objetivo es que nosotros empezamos cada vez a tener más posibilidades de aplicar esta forma de no solo hacer el diagnóstico,
sino el tratamiento.
Sino también los tratamientos. Entonces, tenemos colaboraciones nacionales con el Hospital de Clínicas, con diferentes cátedras dentro del Hospital de Clínicas. Tenemos eso que estaba hablando con el INCA, estamos viendo la colaboración también en cáncer de próstata con el Maciel. Porque el cáncer de próstata hay que hacer una punción para estar 100% seguro de que el cáncer está presente y qué tipo de cáncer es.
Bueno.
Y uno tiene imágenes de alta calidad y puede guiar la biopsia, es un paso muy importante.
Claro.
Y eso es lo que estamos discutiendo con el Hospital Maciel.
Bien.
De poder hacer un trabajo juntos ahí.
Notable, Henry. Acá estaba leyendo, por ejemplo, la publicación, dice, en un mes de junio, 8 años... ya se hizo el primer estudio PET en Uruguay. Se trataba de una persona joven con una patología muy grave. Lo conocemos, sabemos el nombre, de vez en cuando nos visita. 8 años después, ¿un milagro? ¿Un solo ejemplo así sería suficiente para que nos diera energía y orgullo para poder trabajar todos los días? ¿Llegará el CUDIM al paciente 25.000? Ese número de estudios hechos en el exterior, única posibilidad antes de que existiera nuestro centro, hubiese costado más de 75 millones de dólares, casi 4 veces más que la inversión que se hizo para poder diagnosticar, capacitar a decenas de profesionales y poner al centro en el mapa internacional por las investigaciones realizadas. Simplemente queda felicitarlos, Henry, a todos ustedes y a que sigan adelante. Seguiremos con mucha atención la tarea del CUDIM. De hecho, en la página se actualiza mensualmente la estadística de estudios, es www.cudim.org/exámenes. Así que detrás de esos números, como ustedes dicen, hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay familias enteras y además el personal con la celeste bien puesta. Un abrazo desde aquí.
Bueno, sí, Daniel, esa cifra, yo qué sé, yo he hecho unos cálculos de que, bueno, primero, el CUDIM se ha pagado en toda la inversión que se hizo, ¿no?
Claro.
Y luego podemos asegurar de que el doble de lo que costó el CUDIM ha sido cubierto. Esa cifra, pues, el problema es que cuando se trata de 25.000 exámenes, ojo que no son 25.000 pacientes, son 25.000 exámenes, porque hay muchos pacientes que los tenemos que dar de vuelta.
Claro, claro.
Y que se controlan con PET.
Claro, claro.
Entonces, si uno habla de 25 mil exámenes, si fuera cada uno que, si uno cuenta $100 multiplicado por 25.100, son $2.5 millones. O sea que hay que tener cuidado con esos números. Yo soy un poco estricto en esa parte.
Está bien, claro.
Pero sí que el CUDIM, porque si solamente pensáramos, bueno, son 25.000 exámenes y vamos a decir que cada un examen cuesta $1.500, ya ahí llegamos a 37 millones de dólares. Pero después están los viajes que los pacientes se han ahorrado, el hotel, el acompañante en general, porque es gente que necesita apoyo, ¿verdad?
Claro.
Entonces ahí ya empiezan a aparecer el resto de millones. Yo calculo que la suma está, por mis cálculos, que andan alrededor de los 50 millones
de dólares.
De dólares, sí.
Bien, muy bien. Henry, te esperamos de regreso por acá para hablar aquí, seguramente en vivo, en estudios, de lo que seguirá siendo el CUDIM a partir de este momento, de esta instancia. Un abrazo.
Bueno, perfecto, Daniel. Nos vemos entonces.